Lo habíamos prometido. Pasaron 28 desde las 11 de la mañana. Yo les comentaba hoy, no vamos a ir a la Flor de Asturias. ¿Alguien ha pasado alguna vez, más allá de que no vivas en el barrio? Estamos hablando de aquí, de cerca de la iglesia de Santo Domingo. Y estamos hablando de Montserrat, de Moreno y Defensa. Hay muchísimos recuerdos. Mucha gente que recuerda cuando era chico iba, y hay gente que recuerda cuando iban mucho antes, porque estamos hablando de un lugar de principios del siglo XX, creo que es 1916. Vamos a conversar con Emilia Martínez Callado. Emilia, muy buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
¿Cómo andamos?
Todo bien, acá esperando para ustedes.
¿Es el mismo lugar de siempre?
Sí, es el mismo lugar desde 1916 en que abrió y conserva casi todo el mobiliario. Y bueno, obviamente algunas cosas se actualizaron, pero está muy parecido a como abrió en ese año.
¿Quién fue el primero que vino, Emilia? ¿Un tío abuelo? ¿Quién vino?
Sí, fue un tío abuelo mío, Facundo Suárez, que llegó con 19 años en 1910, y bueno, estuvo trabajando para abrir en 1916 este almacén, que en un principio estaba unido al bar de al lado, porque se usaba almacén y bar.
Ahora, Emilia, primero, un chico llega a los 19 años, creo que, supongo que llegó sin plata, y a los 25 ya había trabajado y tenía para montar un almacén.
Y eran otras épocas, no las conocí, y me hubiera gustado que ahora también hubiera esas posibilidades.
Claro. Bueno, también ellos ponían mucho para hacer las cosas, ¿eh?
Sí, en realidad venían a trabajar, y mi padre, que vino llamado por el tío y que llegó a la Argentina en 1951, contaba que sus dos o tres primeros años fueron sin feriados, de lunes a lunes trabajando sin claro. Ningún descanso.
Sí, claro. O sea que tu padre vino en el 51, como se estilaba, llamabas un pariente por confianza, por sangre, lo recibías y ya tenía trabajo.
Claro, sí, antes habían venido dos tíos míos también, y mi padre fue el tercer sobrino que llegó con 25 años en ese año, en el 51.
Ahora, Emilia, mantiene, después ahora ya, ¿qué quedó? ¿El bar, el almacén o una mezcla?
En realidad, los pocos años de que abrieran almacén y bar juntos, se separaron ya y quedó el almacén separado del bar. Así se mantuvo hasta la pandemia, que funcionaba el bar, que continuaba con el nombre de mi tío, se llamaba Facundo, y bueno, la pandemia cerró.
Y ahora quedó el almacén.
Quedó el almacén.
Pero el almacén sin vender, o sí, todos los productos.
Sí, vendemos todos los productos de almacén, y además fiambrería, y hacemos sándwich.
Bueno, esa es una cosa curiosa, ¿no? Porque es comprar un sándwich. En muchos lugares ocurre, en un lugar donde en realidad venden fiambre también al corte.
Sí, lo que pasa que, bueno, los sándwiches se hacen también en el momento. Empezó como que venía algunos clientes a decirnos, bueno, abrime el pan, poneme el sándwich, bueno, y así se sigue haciendo. En realidad, en el momento te cortan y te arman el sándwich.
Emilia, ¿qué pan utilizas para el sándwich?
Bueno, hay distintos panes, la flauta tradicional, después figasa árabe, pebetes, hay otra figasa con cebolla, pan saborizado, digamos.
Nadie logra el sándwich de crudo como un español.
Y sí, es medio típico, ¿no?
No, medio típico, ¿no?
Y le pone manteca,
le pone, ¿no?
En realidad el crudo queda muy bien con manteca, y tomate, supongo, y no, sin queso, digamos.
¿Y tenés los proveedores, heredaste proveedores históricos?
Sí, hay algunos que sí, pero bueno, también en todos estos años. Yo estoy en hace 40 años que empecé ayudando a mi papá cuando tenía 18. Y bueno, algunos proveedores pueden quedar, pero la verdad que fueron cambiando. Lo que sí mantenemos las marcas de los fiambres, porque es lo más importante y la calidad es muy importante.
Y cuando empezaste, ¿todavía se conseguía allí, no sé, sidra, manzanilla, cosa, bacalao, esas cosas? No.
Sí, sí, en el negocio vendíamos, inclusive tratábamos de conseguir morcilla asturiana, bacalao para Semana Santa, siempre comprábamos. Cuando llegaban las fiestas, la sidra había que empezar a comprarla en agosto y se compraba, no sé, 200 cajas de sidra, porque se consumía mucha sidra, cosa que ahora casi nada.
Bueno, lo que pasa es que nadie se ofenda, pero salvo alguna marca ahora última, no tiene nada que ver lo que consumimos de sidra con lo que yo recuerdo de chico en la Patagonia, que también son asturianos. Era otra sidra, o me parece a mí.
Lo que pasa es que la sidra asturiana en realidad no tiene nada que ver con esta. La sidra asturiana no tiene gas y se consigue la efervescencia en la manera de servirla, que se sirve desde arriba golpeando contra el vaso y eso le da la efervescencia y se toma en el momento. Se llama, es decir, es un poquitito que te sirven y lo llaman culete.
Igual no hace falta ponerlo atrás de la espalda y tirarlo por atrás de la cabeza, ¿no? Eso ya es muy difícil.
No, es que así se hace. Yo acabo de llegar el domingo de Asturias. ¿Sí? Y sí, se hace así. Vos vas a un lugar y pedís una sidra y te la van sirviendo el despachante, el mozo, te la sirve en el momento y te la tomás y cada vasito te la sirve él.
Bueno, qué bárbaro.
Así es allá.
Y acá yo recuerdo hasta haber visto cuando vine del sur, en la Avenida de Mayo, lugares que vendían, recibían barricas con manzanilla y con sidra.
Sí, puede ser.
Era muy antiguo. La Avenida de Mayo era un pedazo de
Madrid. Sí, el lugar de España, sí, sí. Y bueno, todavía en el centro asturiano se hacían antes de la pandemia lo que se llamaban espichas, que son cuando se tira la sidra y se acompañaba con fabada asturiana.
Claro, esto es en Vicente López.
Sí, la sede de Vicente López, pero el central está acá en Solís, claro, y Belgrano.
Pero allá en la zona norte tiene mucha gente era amante de eso.
Sí, se hacía todos los años y la verdad que a veces no se conseguía lugar porque era medio limitado los cubiertos, digamos.
Decime, en aquellos años, no los tuyos, pero anterior, por los cuentos de que recibías de la mesa, eso quedaba muy cerca del puerto, ¿no?
Sí, bueno, la verdad que trabajaban con la gente del puerto porque, bueno, después se fue rellenando el Río de la Plata y se alejó, pero el puerto estaba muy cerca y el bar no cerraba y trabajaba con la gente del puerto.
Tuviste, supongo que también te habrán hablado de vecinos de los años 40 o 50 ilustres.
Sí, sí, decían que Nini Marshall compraba, hay gente conocida.
Qué bárbaro, Nini Marshall comprando la flor de Asturias.
Sí, lo que pasa que bueno, es muy, ya te digo, desde 1916.
Supongo que la fiesta religiosa es la de septiembre, ¿no? La Virgen, claro. Los asturianos son devotos de...
No, de la Virgen de Covadonga.
De Covadonga, ahí está.
De Covadonga, pero sí, es el Día de Asturias. La verdad que no recuerdo bien ahora.
Yo recuerdo muchos hoteles Covadonga, muchos hoteles Oviedo.
Bueno, Oviedo es la capital de Asturias, claro, claro. Y bueno, la Virgen es, sí, la Virgen de Covadonga es la patrona de Asturias.
¿Qué recuerdos te han quedado que creo que hay en exhibición o que uno puede llegar a ver? ¿Qué te ha quedado de aquella vieja flor de Asturias?
Bueno, hay una máquina manual de cortar fiambre, Berkel, es alemana, pero era de lo que se usaba y de la mejor calidad. Esa está en exhibición, ahora no se está usando. Después hay, no sé, hay alguna balanza muy antigua, latas de galletitas, de las que se vendían.
De cuando se, cuando uno lo mandaban a comprar y pedía, iba marcando lo que quería.
Sí, porque estaban en las latas y le decías un cuarto de una, un cuarto de la otra, las latas que tenían visor con un vidrio.
El ojo de buey ese de Tarrabuzzi.
Así es, claro. Sí, sí. Después también en el mobiliario están los cajones donde se vendía la mercadería suelta, la harina, el azúcar, las legumbres.
Eso, qué madera buena. ¿Siguen estando vivos los cajones esos?
Sí, sí, están... están y los usamos para otras cosas, ponemos galletitas en paquetes, están en uso, digamos.
¿Y qué conseguís de asturiano, así que por antojo, conseguís alguna cuestión, no sé, chorizos colorados, conseguís algo aquí en la Argentina?
Sí, se consigue, nosotros no estamos vendiendo porque no es lo que más se comercializa, la zona es muy de oficina, no es claro, gente que claro, viva, claro. Entonces la gente no compra para su cosa. Para su casa.
Era muy común, yo recuerdo las barricas de bacalao que venían de Noruega.
Sí, venían en unas cajas de cartón y sí, las hojas de bacalao que tenían bastante perfume.
No, pero antes de eso, yo recuerdo muy chiquito unas barricas en el sur había mucho más cercanía con los barcos y eso.
Claro.
Unas barricas como los barriles de vino y adentro esas hojas que decimos con un olor.
Sí, bastante particular.
Pero con garbanzos y demás, muy rico, ¿eh?
Sí, 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 así se comía se come el bacalao.
Bueno, Y el sándwich de milanesa, la milanesa, ¿cómo hacemos para que esté tan fresca como el resto? ¿La hacen ustedes o la compran?
Sí, las milanesas las hacemos nosotros y lo que hacemos es que no hacemos todo hasta la mañana, sino que se van haciendo durante el día a medida que las van consumiendo los clientes y también se arman de acuerdo a lo que le quieren agregar, no sé, lechuga, tomate...
Pero perdóname, Emilia, ¿cuánto mide ese sándwich?
Y unos 20 centímetros. Sí, no sé si llega, pero sí, creo que sí, por ahí debe andar. También si piden en árabe...
Más chiquito.
El pan es un poco más chica, la milanesa se pone también grande.
Pero... Evidentemente entraste al almacén, te enamoraste, y tu facultad quedó en el olvido, ¿o no?
Sí, yo estaba estudiando licenciatura en química, en el medio me casé, también tuve una hija, todo influyó para que, bueno, no terminara la carrera y me quedé trabajando con mi papá.
¿Sigue la sangre para continuar con la Flor de Asturias?
Y mis hijos ya se dedican a otra cosa, todos han terminado sus carreras y, bueno, tienen otras actividades, ya son grandes. Tengo tres hijos, Florencia de 35, Belén de 33. Bueno, y Juan Pablo, que si me permitís le digo feliz cumpleaños porque hoy cumple 25.
Bueno, che, Juan Pablo podía terminar la carrera pero después hacerte cargo de este pedazo de historia.
Lo que pasa es que, bueno, se recibió de ingeniero químico y está trabajando en eso.
Como la mamá casi.
Claro. Sí, siempre nos causa gracia porque mi marido estudiaba ingeniería, yo química y él ingeniería química.
Bueno, supongo que debe ser emocionante ir a un lugar que es como su casa y donde están los fantasmas en el sentido bueno de tanto cariño, ¿no?
Y sí, a mí la verdad que los recuerdos de mi mamá y mi papá, porque mi mamá, si bien no trabajaba, siempre colaboraba, no sé, hacer trámites bancarios, no es que estaba atrás del mostrador, si bien estaba, pero a lo mejor charlando con los clientes, y bueno, sí hacía los trámites, iba a buscar cambio al banco, esas cosas, y bueno, son recuerdos que me emocionan.
¿Has quedado con un lazo fuerte y viajás siempre a Asturias?
Sí, yo tengo mucha familia, en ese momento primos, y bueno, tengo una hija que tiene 33 años, Belén, está viviendo allá.
¿Y vas también más allá de la capital, salís un poco a los pueblitos, a esos lugares de la España profunda?
Y sí, porque Asturias ya es de la España profunda. Yo cuando voy allá vivo en un lugar que se llama Careces, que es una aldea que es en el campo, a 4 kilómetros de un pueblito que se llama Pola de Siero, que está a 18 kilómetros de Oviedo, que es la capital de Asturias.
Claro, pero cada pueblito parece que estuviera a miles de kilómetros de Oviedo y no está ahí nomás.
Esto muy cerquita, las distancias son cortas, pero es decir, cada pueblito tiene su identidad, pero todos mantienen una identidad uniforme también con respecto a la zona de España. Y te cambias y para el lado de Galicia las casas tienen alguna otra característica, para el lado de el País Vasco también, es todo bastante de cada lugar.
Bueno, y en los lugares donde ves una ría, ¿hay asturianos o gallegos porque encontraron un paisaje parecido al de su lugar?
Sí, sí, el paisaje de Asturias y el de Galicia es parecido, es muy verde porque es muy húmedo, mucha lluvia. Las rías son más de Galicia, pero sí hay por Asturias. Y sí, son asturianos y gallegos, dice que son primos hermanos.
Vos tenés que ir a la Patagonia y recorrerla, por ahí ya lo hiciste.
Bueno, sí, algo conozco, Bariloche, Calafate.
No, pero eso es Nueva York, no, tenés que ir a los lugares más chicos. En Santa Cruz está lleno, cuando caminás y ves los nombres de los hoteles y de los restaurantes, te vas a sentir un poco en Galicia.
Sí, puede ser, sí, es verdad. La verdad que los pueblitos chiquitos no conozco.
Bueno. Bueno, Emilia, perdóname que te robe tiempo porque tenés ahí,
no,
se ha juntado gente. Un cariño grande y felicitaciones por el lugar, por lo que lo cuidás y por lo que lo querés.
Sí, la verdad que lo quiero mucho y bueno, también déjame agradecerle a las personas que me ayudan, que son Eduardo, Matías y Julián. Y bueno, sí, lo queremos mucho.
Bueno, un cariño para Eduardo, Matías y Julián, para tu familia. Un cariño muy grande para vos, Emilia.
Bueno, gracias. Gracias a todos.
Emilia Martínez Callado, aquí en Nacional Folclórica.